Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida. ¿Has visto todo lo que nos preguntan los testimoniales, todo lo que nos preguntan acerca de Dafne? Es que a veces siento que tengo cosas en los sueños que me dicen que algo va a pasar. O Dafne, es que a veces siento energías, incluso hablando de recuerdos de vidas pasadas y bueno, varias cosas. El título es muy claro, registros akáshicos, mediumnidad, evidencia. Y hablar únicamente de uno de estos es un poco complicado, aunque siempre las cosas se conectan. El día de hoy tenemos a una experta en estos temas. Ella es Gisela Batista. Para que se den una idea, crípticos, ella a los 16 años descubrió que era medium, que tiene estas capacidades. Y le vamos a preguntar desde luego cómo es que empezaron a llegar estos mensajes. Desde ahí ella desde luego empieza a desarrollar sus habilidades psíquicas, que es algo que también nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender las dudas de muchos de ustedes que dicen, pero es que ¿cómo lo puedo desarrollar si siento que algo me está llegando? Ella desde luego, después de todo esto y de darse cuenta que tiene estas habilidades, comienza a canalizar todas estas energías por medio del tarot, por medio de las técnicas de péndulo y bueno, desde luego los registros akáshicos, también la lectura de registros akáshicos. Gisela, bueno ya, sin más preview, te doy la bienvenida a Códice Críptico.
Muchas gracias, Dafne. Muchas gracias por esta hermosa invitación y esta cálida bienvenida. Gracias.
Oye, bueno, antes que nada, estamos grabando esto en la fecha que es el Día de la Madre en Argentina. Entonces, bueno, una felicitación muy calurosa por parte de, desde luego, mí y de toda la familia críptica que nos está escuchando ahora.
Muchísimas, muchísimas gracias. Y en Argentina y creo en algún que otro país también es el Día de la Mamá. Así que bueno, felicidades también para todas las que son mamás y están escuchando.
Vamos a ir abarcando todos estos temas poco a poco, pero empezar por el principio. Tú a los 16 años te empiezas a dar cuenta que tienes capacidades mediúmnicas. ¿Qué sucede? ¿Empiezas a tener sueños o visiones? ¿Cómo es que te das cuenta que hay algo en ti que te está llamando a desarrollar esto más profundamente?
Bien. Yo vengo de familia de videntes, pero no han ejercido, o sea, excepto mi bisabuela, mi abuela, pero yo no lo sabía, no era una información que manejaba. Y empezaba como a tener como premoniciones, sabemos las tontas de decir, de una nena de 14, va a pasar tal cosa, o mi mamá va a encontrar tal cosa y me va a venir a decir, oh, ¿qué pasó? Bueno, cosas así que yo iba acertando, o ese chico te va a decir tal cosa, pero lo más grosso que me pasó, que a los 16, fue de golpe, no es que, yo estaba en un parque de diversiones acá en Argentina, era de noche, era por el año 2000, y había un especial de Halloween de noche, y yo fui con una amiga y con su papá y sus hermanitas. Su mamá había muerto de cáncer hace un año. Y de repente mi amiga se agacha para atarse los cordones, estábamos en la fila en la montaña rusa y veo a la madre. O sea, veo a la madre, abro los ojos, cierro los ojos, abro los ojos, los vuelvo a abrir. Estaba su mamá, no se iba. Fueron unos cuantos segundos que digo, esto no pensaba, digo, lo estoy delirando, estoy alucinando, nada que ver. Y no entendí nada ese día. No entendí absolutamente nada, no entendí para qué estaba, pensé que dije, bueno, por las dudas no me subo a la montaña rusa, no me dio miedo, pero sí fue como un sacudón, decir, ¿qué es esto? A partir de ese día empecé a tener sueños premonitorios, empecé a ver mucho más en profundidad, veía la letra de la gente, la tocaba y se me venían cosas, y empecé a soñar con fallecidos que me traían premoniciones, algunas muy muy claras y otras como digamos en código que después cuando pasaban decía sí, esto es así, esto es real, y después empecé a ver cada vez más. En cuanto a la mediunidad tenés distintos tipos, podés ver, podés sentirlos o podés verlos como digamos yo le llamo soñando despierta. Con el tiempo me di cuenta, y estudiando también, que cuando aparecen y aparecen cerca de la persona, ese ser querido, fallecido, es porque tienen un mensaje hacia esa persona. Pero así empezó un poquito lo mío, empezó como de golpe y empecé a sentir mucho mi cuerpo, o sea, empecé a sentir como emociones, sensaciones, el famoso escalofrío, el famoso, y mayormente vienen con advertencias al principio. Me acuerdo que decía, uy, ¿cuándo voy a ver algo lindo? ¿Cuándo voy a ver? Y me acuerdo que mi abuela me dijo, seguí, atravesaste el camino y vas a ver cosas maravillosas. Y así fue. Porque al principio empieza con ese sacudón de advertencia, de esa preocupación, que no es una preocupación normal, que es distinta. Y como siempre digo, todos somos mediums, todos somos videntes. El tema es empezar a despertar y desarrollarlo.
Sí, y me encanta que comentes eso porque es algo que platicamos mucho, ¿no? Todos tenemos la capacidad de canalizar, pero hay gente que, bueno, ya trae ese velo de nacimiento muy, muy delgadito. Yo a veces se lo comento a los crípticos y digo, tenemos el ADN biológico, pero también tenemos el ADN espiritual. Y tú vienes de una familia que ya traía este velo muy, muy delgadito entre, bueno, esta tercera dimensión y la dimensión astral. Entonces, es eso, ¿no? El guiarnos con gente como tú. La gente tiene mucho miedo y la gente de pronto dice, nos llegan testimoniales, Gisela, y ahorita sí quisiera
Sí.
tener tu punto de vista con respecto a esto, ¿no? Hay varias personas que de pronto comentan, mira, Dafne, estoy viendo cosas muy feas, ¿no? Como tú decías, o tengo una sensación que siento que no soy yo o algo está pasando. Y yo recuerdo hace un tiempo, Gisela, siempre le recomiendo a los crípticos un medium que se llama Matthew Fraser. Y él comentaba, bueno, si tú comienzas a tener estas experiencias, no tengas miedo, es normal que apenas está abriendo como tu ojo de medium y todavía no sabes cómo si se te conecta a alguien que está en el bajo astral o te empiezan a buscar energías que no son de alta vibración, poco a poco vas a ir desarrollándote y sabiendo cómo manejar todo eso. Y es un poquito lo que comentabas ahorita que tu abuelita también te dijo, ¿no?
Sí, y lo sigo viviendo y les voy a dar un par de consejos, si me permitís, cómo, qué hacer. Lo primero que hay que hacer, bueno, yo no recomiendo juegos como la copa, el tablero Ouija, yo no los recomiendo, yo no soy de esa onda, y si alguno lo quiere hacer hay que protegerse mucho. Nosotros estamos en un campo astral muy delgado, muy delgadito, entonces, si uno no se protege, la pasa mal. ¿En qué sentido? Vos contabas que bueno, que hay gente que tiene miedo. El miedo es lo peor que vos podés tener porque si es un alma del bajo astral, la alimentás. Se alimentan del miedo, se alimentan de las inseguridades. Pero siempre digo algo, no te pueden matar. O sea, no pueden hacerte daño en ese sentido. Siempre, en Argentina decimos a los ladrones que vienen en moto, el motochorro, ¿no? Decimos, hay un motochorro que viene a robarte y se va como un ratero, no sé cómo le dicen allá un ladrón de esos ladronzueros, rateros. Bueno, digo, hay que tenerle miedo más a los vivos que a los muertos. Pero los muertos tienen la capacidad de por ahí jugar un poquito con esto. Entonces, estudiando, porque una vez me pasó que bueno, me protegí en automático, vi un alma que no estaba buena, va, un espíritu, perdón, hablemos con propiedad, un espíritu que no estaba bueno, y entendí que son almas que necesitan ir a la luz. Entonces, si te pasa a encontrar algo o estás en un lugar donde sentís una presencia que no está buena, mandar a la luz, nombra al Dios, al Dios Padre, a la Diosa Madre, y envíalo a la luz en beneficio de todas las partes involucradas. Siempre antes de tener una sesión o de querer ver algo más o hasta de leer un libro o empezar a abrir registros para quienes los hagan o estén interesados, pidan un instante santo. Esto no habla del catolicismo. El instante santo es el instante más puro porque nosotros venimos de la fuente del amor. Entonces, ¿qué más santo que el amor que no tiene malas intenciones? Hablamos de ese amor divino porque somos una creación. Entonces, hacer la protección que a vos te venga bien, sentir la luz que hay en tu corazón, eso te protege de cualquier ente, de cualquier cosa del bajo astral que quiera perturbarte. También hay algo, los tenés que conocer para saber con lo que hay que lidiar. pero no llamándolos de una forma así como deportiva. Siempre hay que protegerse, siempre. Yo lo que siempre hago, invoco ese instante santo, invoco la protección de todos los maestros de luz. Y siempre aclaro que son maestros de luz, porque hay maestros del dolor. Eso es lo que te vienen a enseñar que no está bueno. Pero sí es verdad que hay de todo, y sí es verdad que están a la espera de que hagas algo más o menos para entrar y para hacerte pasar un ratito un poco como complicado. Yo siempre le trato de sacar peso, porque es algo fascinante. Pero hay que cumplir con ciertas normas, y una es el respeto hacia las almas fallecidas, hacia los espíritus.
Sí. A ver, ¿nos puedes hablar un poquito más a fondo de los maestros del dolor? Porque, bueno, hablamos mucho de los maestros de luz.
Maestros de dolor, tenés dos clases. Uno son los que están acá en tierra, que son esas personas que vos reconocés que podés tener una relación y te es muy difícil de cortarla, y esa persona tiene como algo como muy heavy con vos. A ver, vamos a ir un poco más atrás, más atrás. Antes de venir, seguramente tus oyentes lo saben, existen los pactos prenatales. Los pactos prenatales son los que nosotros pactamos antes de encarnar, debido a lo que nosotros venimos a trascender de otras vidas. Entonces, y elegimos ahí un sistema transgeneracional, o sea, un árbol, o sea, el del árbol transgeneracional, una familia. Si en otra vida a mí me quedó pendiente trascender lo que es el amor propio, lo que es trascender la valentía, depende, no sé, el dinero, lo que sea, en esta vida, o sea, antes de venir, hay otra alma que se sacrifica y dice, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Yo voy a ser tu verdugo, por decirlo de alguna forma. Voy a ser quien te enseñe, voy a ser tu maestro del dolor. Entonces esa alma como se sacrifica. O sea, yo vengo de la corriente de que existe el amor en todas las personas. Pero a veces el libre albedrío hace que, y la oscuridad es bastante tentadora, si vamos al caso. Entonces, en tierra, ¿cómo reconoces? ¿Es esa persona que te atrajo de alguna manera? O puede ser tu mamá, tu papá, o la gente que ha tenido una relación muy, muy tóxica, o un familiar, o esa pareja que hayas tenido que decís, no sé cómo puedo pasar esto, que te da los mejores días y a la vez te da los peores días. Pero te enseñan, si aprendes la lección, a poner un límite. Y te enseñan a que el poder en realidad está en vos y no está en el otro. Y una vez que vos asumís ese rol, y una vez que asumís ese compromiso, esa persona ya deja de tener poder en tu vida, y ese maestro te dio la lección. Por eso se le llama maestro del dolor, porque te enseña a base del sufrimiento, te enseña a base de una revolución que tiene que haber en vos, para levantarte y para trascender. La pregunta es, ¿para qué?
Claro.
Porque si vos vas al por qué, vas a decir, uy, porque no sé, porque esto sale como la víctima de una, que todos tenemos la víctima, y es saludable tener la víctima. O sea, pero es como que si vos vas al por qué, tu archivero del pasado te va a decir, y porque no sé, tu papá esto no te quiso, tu mamá o lo que sea, o en aquel momento de tu vida que acá. Sino, si vos te preguntas para qué, te situás en el presente. Dices, ok, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me está queriendo enseñar esta persona a mí? ¿Qué me está queriendo hacer ver esta persona? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Y es una pregunta que te da el poder.
Gisela, bueno, pasando de
Sí.
eso, hablaste de algo que quiero que nos comentes, ¿no? Porque a la gente, digo, sobre todo ahorita que viene Halloween y que vienen todas estas cosas, es que bueno, qué padre conectar con lo paranormal, pero lo dijiste, no es un juego. Y desde
No.
luego tenemos un podcast en el que hablamos de lo paranormal, de lo sobrenatural, y nos encantan todas estas historias, pero tener cuidado si abrimos esas puertas. Tenemos tanta gente que le encanta jugar con la Ouija, que les encanta intentar voluntariamente viajes astrales, que tampoco es un juego, y varias cosas que involucran otras dimensiones y abrir portales. Quisiera que nos digas cómo podemos, dijiste protegernos, pero en caso de que una
Sí.
puerta ya está abierta, ¿cómo la podemos cerrar? Porque han entrado energías, pues, del bajo astral.
Hay oraciones que se hacen y rituales que duran 28 días. Porque los 28 días son los 28 días de protección. Cuando vos haces una sesión de registro, son 28 días. Cuando vos tocas tu árbol transgeneracional, son 28 días. Entonces, hay una oración que se dice durante 28 días, se encienden una vela blanca y una violeta durante 28 días. Al ritmo de esta oración, se encienden de día estas velas, puede ser a la noche también, pero esto es como un ritual más de día que de noche. Pero sí hay una oración que se dice, porque lo que también tenemos que entender y en la empatía es decir, bueno, esa alma está perdida, esa alma necesita ir a la luz, esa alma necesita una segunda oportunidad, porque todos necesitamos una segunda oportunidad. Porque todos tenemos muchas reencarnaciones. Y todos, y sobre todo las personas que somos almas viejas, somos de todo en otra vida, en otras vidas. Para llegar a entender al otro, tenés que haber pasado por mil cosas. Por eso hay gente que va a saber que es alma nueva, que es como un niño eterno, que necesita crecer. Por eso pasan las cosas también que pasan. Pero sí hay una protección. Si me permitís, la busco y te digo la oración. Si querés, la busco.
Sí, claro, creo que eso le va a ayudar muchísimo a los crípticos que, pues que siempre nos mandan sus
Yo
preocupaciones,
mientras
¿no?
la busco, es una oración, a ver qué se dice, justo la mandé hace un tiempo, acá la tengo, si querés se las leo.
Sí.
Dios Padre, Dios Madre, pedimos que estas entidades sean enviadas hacia su evolución espiritual para su mayor bien y en beneficio mutuo de todos los involucrados. Esto se anota en un papelito, ¿sí? Se dice, vas encendiendo las velas, se dice esta frase, y el día 28 ese papel se quema con las velas encendidas.
Okay. Y qué importante la relevancia del fuego, ¿no? De la energía del fuego en esto que dices, se quema, ¿no? ¿Por qué no tirarlo al aire o lanzarlo a un río? No, es la fuerza que también tiene el fuego, ¿no? Y el lado positivo de
Tal
él, porque
cual.
siempre vemos al fuego como algo de miedo y algo de terror y que nos puede lastimar.
Tal cual, el fuego es luz y le estamos dando luz a un alma que está, a un espíritu, perdón, que está perdido y que necesita volver, necesita reencarnar y necesita ver qué es lo que tiene que trascender. No necesita estar polulando acá. No necesita estar acá porque muchas veces lo que se atrae en estos juegos como la Ouija, la Copa, son almas que no conoces. No es que estás llamando a tu abuelita, a tu tío, a tu papá, a tu mamá, no. Y no baja alguien copado. Eso es lo que tiene que entender la gente. No baja alguien cool, no baja el ángel de la guarda. No. Baja alguien que está esperando entrar. Entonces, miedo no hay que tener, pero respeto sí. Porque se divierte muchísimo tratando de enloquecer, digamos, a la persona, de que tenga miedo.
Sí, claro, se alimentan de las energías bajas. Quiero que pasemos un poquito, obviamente, teníamos que hablar desde luego de todo esto porque son preocupaciones principales que tiene el
Sí.
público, pero quisiera que ahora hablemos un poquito acerca de los registros akáshicos. Nosotros hemos tenido la oportunidad a lo largo del podcast y el que tenía yo anteriormente, que es básicamente el mismo concepto. Todo esto, ¿no? De acceder a las memorias del alma, como dijiste, ¿no? Contratos del alma y todo esto. Pero los registros akáshicos, para empezar, bueno, vale la pena siempre repetir las cosas, aunque los crípticos ya lo hayan escuchado. Cuéntanos bien exactamente qué son los registros akáshicos y cómo realizas tú las lecturas de estos para la gente que tal vez pueda estar interesada.
Los registros akáshicos son los registros del alma. Hay en estos registros se piden permiso a los señores de la casa. Hay toda una preparación. Yo al menos lo hago con una preparación anterior. O sea, el día anterior la persona no tiene que consumir alcohol, carnes ni drogas recreativas. Ahora, si tiene que tomar algún medicamento, eso está todo bien. Pero tiene que hacer una dieta muy saludable el día anterior para como limpiar su alma y limpiar del sufrimiento también animal si la persona no es vegetariana, para que esté como más pura. Y en los registros se ven vidas pasadas, pero yo voy a las vidas pasadas que en este plano estés trascendiendo, porque nosotros tenemos un montón de vidas. Y si yo te digo, hola, Afne, o sea, vos venís acá y te digo, ¿sabés qué? En otra vida Vos fuiste, no sé, gladiador romano. Y por ahí en esta vida no venís a trascender eso, no nada. Me vas a decir si te tomaste algo, flipaste y ya está. O sea, entonces yo voy a las vidas que en esta te estén trabando aunque no encuentres un porqué. Y después hay 5/6 preguntas que la persona puede hacer. Yo hago toda una canalización. Primero me bajan todos los mensajes de los maestros, me bajan un montón de mensajes, que en la mayoría de las sesiones les respondí las 5 preguntas y después tiene una sexta desarrollada. Ellos pueden profundizar en la pregunta que quieran y ahí es donde yo permito que me puedan preguntar por un ser querido que esté fallecido, porque estoy protegida por los maestros y la persona también está protegida. ¿Qué es lo que se necesita para preguntar en las sesiones de mi unidad, al menos conmigo y como yo lo hago? El nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de partida. Si yo no tengo esas 3 cosas, no puedo ir a buscar a la persona. ¿Por qué? Porque Pepito, por ejemplo, Pérez, vamos a nombrar algo inexistente, un nombre fantasía, hay muchos, pero un Pepito Pérez que nació un día y falleció tal día, no. Entonces es como el documento de identificación del otro plano. Siempre los dejo con un mensaje abierto, que ellos vengan y digan lo que tengan que decir. Eso para mí es muy importante. No forzar el alma a decir, ah, ¿dónde está? Porque ahí responden y responden más de lo que la persona espera. Y las únicas veces, que hasta ahora me pasó una vez sola, que no han podido, o sea, no he podido contactarlos, es porque están por encarnar. Y al tiempo la persona. Se da, hay como una conexión especial cuando alguien encarna. Son casos muy específicos, muy puntuales, en el cual el alma encarna de manera pronta. O sea, si no, tarda mucho más tiempo. Pero son almas que les quedó un pendiente, son almas, son espíritus que o por ahí se han suicidado. Esos son los primeros que bajan a trascender.
Hace un tiempo, Gisela, y bueno, que mencionas esto, súper importante, porque la gente igual nos comenta, bueno, pero ¿cuál es el periodo en el que pasas en el mundo astral antes de encarnar? Depende, desde luego, ¿no? Cada quien tiene su propia
Eso depende,
experiencia álmica. No,
tal
no
cual.
es como que una regla, un tiempo determinado para todos. Cuando mi mamá falleció, ella sufrió mucho físicamente porque tenía un cáncer muy agresivo. Me puse a investigar mucho, ¿no? En este proceso de sanar y de dejarla ir, era como, ok, bueno, claro que nos volvemos a encontrar con esas almas, pero no en vidas consecuentes, o sea, no siempre vamos a reencarnar con ellos y los podemos volver a ver en otra vida, pero no en la siguiente, porque como dices, a lo mejor ellos ya van a encarnar y yo sigo en esta vida, ¿no? Entonces los veo en otra siguiente. Y bueno, ahí quiero que me cuentes un poquito lo que tú opinas.
Lo que son las enfermedades, todo lo que es el cáncer, ahí yo entro un poco en lo transgeneracional. Cada enfermedad el cuerpo habla. O sea, y el cáncer tiene mucho que ver con cosas, no sé dónde lo tuvo tu mamá, pero tienen que ver con historias ancestrales que no fueron, digamos, que no fueron como sanadas. Entonces, el cáncer es como que te viene a decir, tengo que, depende de dónde esté, tengo que producir más. Por ejemplo, tengo que producir más pulmón si fuera en el pulmón porque tengo miedo a morir. Tengo que producir más ovarios si es cáncer de ovario o de útero o de mama, depende si sintió la desprotección de su esposo o se sintió mala madre. O sea, hay muchos, eso tiene mucho que ver. Mi tío falleció de cáncer de pulmón y se le fue a la cabeza. Te digo así porque fue como, mi tío fue mi papá. Fue la persona que si bien mi papá yo lo tengo vivo, y a él me tocó verlo. A él me tocó, fue una de las personas que bajó y al principio fue durísimo. Pero te puedo asegurar, Dafne, que cuando las personas parten y yo los he visto partir y he visto partir a mi abuelo, he visto partir a familiares de amigos y todo, parten bien, ya no parten con ese dolor. Te lo digo porque lo he visto. Sí tienen cosas pendientes. Cuando las almas parten, son guías nuestros. Nos empiezan a guiar y empiezan a acompañarnos y empiezan a darnos un montón de señales. Y que después, obviamente, uno encarna de distintas formas.
Y tampoco no siempre tampoco en la misma escuela, ¿no? Digo, hay muchísimas escuelas. Ahorita la escuela de la Tierra es la que nuestra alma pensó que se acomodaba más a los aprendizajes de nuestra alma, pero hay muchísimas más escuelas, ¿no?
Tal cual, totalmente.
Gisela, como te dije, no quiero que hables nada de lo que no te sientas cómoda, porque yo sé que eres una vidente de luz. No sé si podamos hablar un poquito acerca de, no solamente energías del bajo astral, pero cuando pasan las posesiones, por ejemplo. Saber un poquito acerca de por qué pasan estas cosas. Digo, hay tantos ejemplos de gente que lleva una vida normal, o qué decimos, ¿no? Bueno, las energías del bajo astral normalmente están atraídos por energías bajas. Por los casos, y más que nada históricos, no quiero hablar de casos recientes porque uno nunca sabe, ¿no? En esta era digital no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Pero hay muchos casos documentados, históricos, de los 1800. El más reciente que podría decir yo es creíble desde mí es el de esta chica alemana, Annalise Michel. Y... porque es gente que realmente no tiene ningún tipo, llevan una vida normal, una familia normal, algunos de ellos también son religiosos. ¿Qué es lo que pasa con los demonios o las entidades demoníacas o del bajo astral que deciden, bueno, me voy a apoderar de este cuerpo para hacerlo sufrir y que suceda todo esto, ¿no? Y tratar de exorcizar esos demonios.
Esta oración que yo te di es tan fuerte como lo que hace un sacerdote. Esta oración que te di no la vas a encontrar en muchos lados, es súper fuerte. En realidad, yo vengo de la teoría de que, y vengo de esa escuela, de que es un alma, un cuerpo. Pero ¿qué pasa? Hay gente que no se da cuenta que es un canal hiperabierto y que puede sin querer atraer estas almas, y estas almas están ahí tipo dictándote, viste, como el invisible, como el loco, haz esto, y llega un momento que la persona no sabe cómo lidiar con eso, no sabe cómo lidiar con tantas cosas, no tenés las herramientas, y empezás a hacer todas esas cosas, pero ¿está ahí el alma diabólica? Sí. ¿Está ahí la entidad? Y está ahí diciéndote lo que tenés que hacer y tratándote de volver loco, sí. Esto de cambiar la voz es lo que el alma te va dictando, te va diciendo, ese espíritu demoníaco, ese espíritu, es lo que yo siento, ¿eh? Cada cual tiene su, cada cual con su librito. A mí me pasó, yo te lo he dicho al principio, de que no me protegí bien y bajé algo muy feo. Yo era súper inexperta en ese momento, no me daba cuenta del poder que tenía, de poder atraer, y no me protegí como correspondía, o sea, en una sesión. Sí, bajé algo muy feo, muy malo, donde se me movían cosas, yo vi esa presencia, yo la vi, o sea, se alimentan del miedo, te persiguen, la pasás mal, la pasás muy mal. Ahí está donde decís, bueno, tengo que hacer algo, y di con esa maestra, que bueno, ya no está en este plano, que me dio esta hermosa oración y me enseñó ese ritual, y esa alma, ese espíritu complejo, se pudo ir a la luz, que era algo muy denso y muy pesado. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no se da cuenta, que no sabe, que es canal súper abierto. Esas personas no se dan cuenta que pueden atraer, que pueden atraer tanto la luz como la oscuridad. No siempre es que uno, bueno, juega a ese juego, y bueno, a veces pasan cositas. Por eso hay que siempre tratar de subir las energías lo más que se puede y ayudar. A mí me tocó ayudar personas que veían cosas muy complicadas, que se les aparecía el diablo, el demonio, que se les venía encima, a tal punto de que, nada, decían frases en otro idioma, que yo no entendí, pero esa frase es maravillosa, porque la luz siempre vence a la oscuridad, y eso es lo que no le gustan a los demonios o los espíritus del bajo astral. Entonces, si uno se muestra bien plantado, rezar el Padre Nuestro es muy bueno, sea de la religión que sea, ayuda muchísimo a poder sacar a esa alma de ese sufrimiento y que ese demonio se vaya, o ese espíritu tan complejo. Por eso te digo, esa frase yo la he usado con otras personas que la han pasado muy mal en situaciones horribles, de entrar a una casa y sentir olor a podrido y no haya comida, porque es el olor al demonio, es el olor a muerte, es el olor espantoso, y que con eso haya salido todo. Es que el miedo hace que es la mejor comida para ellos. Hasta las almas más inocentes, que son las almas de niños, los espíritus de niños, traviesos, si vos les tenés miedo, es peor. O sea, ellos se alimentan de eso porque es la forma que tienen para dominarte. Es la forma que tienen para que vos caigas bajo su voluntad. Entonces, esos tipos de atajos, obviamente que después te pasan factura, ese tipo de rituales, son cosas que después hay algo que se llama karma. Y el karma uno lo paga. Si vos te metés en cualquier tipo de religión con el solo fin de llegar a un punto y en ese camino perjudicás a otras personas, el karma viene como un juicio. Y el karma se paga muchas veces acá en tierra. Es así.
Sí. Gisela, vamos a dejar la oscuridad de un lado. Tú tienes una técnica que tú creaste y yo no he escuchado de ella, pero es una técnica que ha causado una gran revolución en Argentina. Y quiero que me hables un poquito de esa técnica, qué involucra, qué pasa y cómo la realizas.
Mi técnica se llama Trascender Consciente. Se llama Trascender Consciente porque uno es consciente empieza a ser consciente en esta técnica que he creado, donde fusiono todos mis conocimientos al servicio de la luz y al servicio de los ancestros. Todo lo que nos pasa hoy es porque elegimos, venimos de un sistema de creencias junto con nuestras vidas pasadas y esta de lo que venimos a trascender. Entonces, vamos a venir a un clan, a una familia, donde hay historias súper repetidas. Entonces, a través de los registros akáshicos, a través de la mediunidad, puedo ir al ancestro que tiene la clave y destrabar lo que hoy te está trabando. O sea, destrabar que vos lo hagas. Porque el inconsciente no le importa si vos la estás pasando bien o mal. El inconsciente lo único que le importa es sobrevivir. Entonces, va a elegir el mejor método y el caso de éxito para que vos puedas sobrevivir. Por eso hay mucha gente que no tiene un compañero de vida, por eso las enfermedades que nos creamos, porque todas las enfermedades nos las creamos. Entonces, no hay nada más maravilloso que el poder de la mente y la conciencia tomando al inconsciente y empezando a decidir por uno. En esta técnica donde se ven un montón de cosas, en una sesión la gente se lleva su árbol, completa un formulario que son cosas canalizadas, son preguntas súper canalizadas, donde ahí salen las respuestas que ni ellos se imaginan que las vemos, y hay todo un ritual de corte ancestral, y donde la gente realmente cambia su vida. Realmente, obviamente, sana el que quiere sanar, pero ha sanado gente de cálculos. Yo he sanado mi infertilidad con esta técnica. Yo despedí un tejido endometriósico con esta técnica que creé junto con mi esposo, en la cual me decían que si me sacaban ese pedacito de endometriosis que me quedaba, me tenían que vaciar, porque eso es de lo que a mí me hablaban. Mi enfermedad fue muy severa conmigo. Tuve el cuerpo muy castigado. Y acá se funciona todo y se va a los ancestros que se tiene la clave y se va al momento en donde uno hace carne esa creencia. Por eso sí está dando de qué hablar en Argentina. Tengo 200 casos ya de éxito, y de hecho dentro de poquito vamos a hacer un encuentro presencial y se le enseña a la gente a mandarle luz a todos esos ancestros, hayan sido buenos o no, y convertirlos en guía. Y la vida cambia por completo. La paz y la liviandad es lo que viene y desde ahí se trabaja desde la gratitud. La verdad estoy feliz, es un hijo, es maravilloso y es maravilloso ver el poder que tiene la persona, porque yo lo único que hago es mostrarte el camino, pero la luz la tiene el ser humano, o sea, la tiene cada alma. Pero es donde se va la clave ahí, pero se va justo y se va justo a la historia. Y es sorprendente ver cómo la gente, despierta. Es más fuerte que una constelación, es más fuerte que los registros, porque están involucrados también. Ahí yo metí todos mis conocimientos, junto con la psicoterapia también del curso de los milagros, o sea, todo, más mi mediunidad al servicio.
Hablaste de la constelación. ¿Nos puedes hablar de la constelación? ¿Qué es exactamente y cómo se conecta, ¿no?, con todo esto?
Bien, las constelaciones son, hay distintas técnicas, están las grupales, vos llevas un síntoma, como también en mis sesiones, llevas un síntoma que quieras sanar. Síntoma puede ser economía, puede ser amor, siempre se les dice síntoma. En todo lo que es transgeneracional y biodecodificación también se habla de síntoma. Es aquello que te está trabando. Entonces, si son las grupales, se hace una sesión donde hay un constelador y va dirigiendo, y van a haber personas que van a interpretar a ciertas personas, a ciertos familiares tuyos, estén o no estén en este plano. Y de ahí se baja un montón de información, porque así nosotros, y eso también pasa en mi técnica, nosotros venimos con memoria ancestral. Así como te pueden decir, Dafne, sos muy parecida tenés los ojos de tu abuela, o te pareces a tu bisabuela, o te pareces a tu abuelo, o tenés el mismo carácter que tu tío, traemos la información y las vivencias de ellas que están concentradas en nuestro ese ADN ancestral, como le digo yo, y en nuestro inconsciente. Y muchas veces no sabemos, y nuestro inconsciente nos protege, muchas veces no sabemos por qué nos boicoteamos, por qué las cosas que nos pasan. Entonces es muy fácil decir, bueno, basate en resultados. Pásate que si, bueno, vos querés una vida feliz, plena y en pareja, pero si hoy estás sola y elegís gente que es más de lo mismo, date cuenta que hay algo que te está trabando, hay algo que tu inconsciente te protege para que eso no pase. Entonces, tanto en las constelaciones como en otras técnicas, se va eso. Y tal vez, por ejemplo, una persona que no puede conseguir pareja o no puede tener hijos, ve que su bisabuela, no sé, en una guerra, perdió a sus hijos o se le murieron en el parto. Entonces, eso pasa, y entonces ahí vemos, se destraba frente a una liberación ancestral. Eso pasa en las constelaciones, porque nosotros venimos a trascender nuestro plan, volvemos al plan prenatal, a nuestro plan de alma, venimos a trascender algo de otras vidas, y elegimos un clan, elegimos un árbol que va a llevar justamente, que va a estar de acuerdo con eso que venimos a sanar. Y en algún momento de nuestra vida hicimos carne esa creencia. Hicimos carne que no podíamos trascender en el dinero. Hicimos carne que, no sé si, como este caso de Joseph, que tuvo que ir, recurrir a otros, a darle poder a otros lugares, a otras técnicas, para poder conseguir lo que él quería, y le fue mal porque abrió otras puertas. En algún momento de nuestra vida. Y ese momento es en nuestra infancia, porque es donde se forma gran parte de nuestro subconsciente. Entonces, siempre les digo a la gente que cada vez que sientas que no podés, se pone tus manitos ahuecadas en tu corazón y visualiza a tu niño interior que te está diciendo que no podés. Anda y dale amor, abrázalo, decile que sí, que se puede, y te juro que es un bálsamo al alma, y uno empieza también a destrabar. Porque lo que tienen es que, lo que tenemos como seres humanos, no queremos meternos en el barro, como se dice, no queremos meternos, no nos gusta. Hay frases ancestrales que decís, mirá para adelante, ¿qué estás mirando el pasado? Y hay que darle luz a ese pasado para poder evolucionar, para poder sanar.
Ay, Gisela, ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirte, quisiera que me hables un poquito acerca de otras dudas que también llegan, que es acerca de la atracción de ciertos tiempos en la historia. ¿Esto tiene que ver con nuestras vidas pasadas? Sí. Yo, por ejemplo, tengo una que ni siquiera sé por qué, porque nunca he estado en Europa, nunca he visitado nada de lo que me atrae, pero siento que tengo una conexión muy grande con específicamente los 1500, no 1400, no 1600. Y esto empezó después de que yo tuve un sueño y yo me veía en un pasaje como de jardín, pero era como, no sé si era un castillo, no lo sé, pero estaba lleno como de ladrillos a mi alrededor. Y siempre tengo esa imagen, este sueño tiene añísimos, creo que yo era un adolescente. Y desde ahí yo tengo una cantidad de libros de los Tudor, de la realeza inglesa de los 1500, de las muertes de las brujas, de todo lo que se hacía en ese tiempo. Todo lo que era los 1500 en Europa, y yo no sé por qué.
Decime, y también... de nacimiento, perdóname.
31 de agosto.
Bien, en ese sueño vos podías tocar esos ladrillos que ibas
No,
pasando, o estaba
solo
frío.
iba caminando.
Solo ibas caminando, bien. ¿A qué edad te vino este sueño? ¿A los 15?
Más o menos, no sé exactamente si eran 15, pero era adolescente.
Más o menos, pues me bajó 15. A ver, a los 15, la adolescencia es el despertar. Uno tiene un despertar de niñito, después eso se duerme, y después, si realmente está muy fuerte, viene hacia vos. Hay algo, a vos te costó, por lo que yo veo, todo esto te llamaba la atención, pero es como que, viste, tratabas como de taparlo, de decir, no, hasta que dices, sí, ahora, esto es lo que me gusta y esto es a lo que voy, y todo, pero hubo una lucha interna con vos, grande, con todo lo esotérico, y te bajan cosas, te bajan muchas cosas, y todo el tema de las velas y del fuego te llama muchísimo la atención, pero a la vez le tenés un respeto, y te da como una cierta cosita, y no quisiste, o sea, y te llama mucho la atención eso. Ese sueño es un despertar de una vida pasada tuya y de un pendiente. Y después de ese sueño te empezaste como a interiorizar no solo con lo que es la dinastía Tudor, sino que también con todo un poder ahí en más, de a poco, a todo lo esotérico. Es una época donde se estaba saliendo del oscurantismo, pero ser bruja y empezar a ver estaba mal visto. Entonces había que taparlo. Entonces, ¿te quedó algo en ese momento de esa vida que tenías como que taparlo, esa lucha interna? Vos fuiste bruja. Y esos pasillos y llegar a esos jardines, es que tenías que estar oculta. Entonces, muchas veces, y este hombre, y este jefe te vino a mostrar que tu voz vale, como te lo dije al principio, pero también viene de otra vida. Te vino a enseñar a que no te tenés que casar, porque en esta vida no corres peligro. Muchas veces te cuesta decir mucho lo que pensás por miedo a que el otro lo tome mal o lo lastimes o que no acepten lo que vos tenés para decir adentro. Este hombre te vino a marcar eso. Y en esa época las brujas llevaban una doble vida. De noche salían a hacer sus rituales porque era como un momento más seguro. Por eso ves los pasillos angostos, tipo pasadizos, va, no pasadizos como los egipcios, pero esos pasillitos, estar con una capa, los jardines, huir de esos jardines para concentrarse y para llegar a armar esos rituales. Y hoy no sabes cómo, porque, y no sabes por qué te gusta tanto esto, te gusta tanto todo lo que es lo esotérico, lo oculto, la magia.
Qué atinado, estoy así como que con la piel chinita, porque esa conexión que yo tengo con los 1500, la acabas de traducir 100%. A veces digo, quisiera yo estar ahí, y todo el mundo me dice, pero es que estás loca, ¿qué vas a vivir en los 1500 donde no hay agua?
No, es así, pero fíjate algo, todavía no fuiste ahí, o sea, te atrae, pero no fuiste, y si vos querés, tenés la oportunidad de ir. Es que como tu alma ahí vivió un poco de miedo, por eso es como que estás ahí en esa pelea de volver a ir. Anda que es tu pendiente. Y como vos has sufrido en el sentido de que, uy, me tuve que esconder para poder sobrevivir y para poder hacer mis cosas que no eran malas, mis brujerías, hablando de las brujerías de luz, todavía no fuiste. Y tenés la oportunidad de ir si querés.
Sí. Gracias, sí voy a ir a Escocia sobre todo.
Date el tiempo, en todo lo que es Escocia, Inglaterra también, la parte de los castillos y los pueblos tipo medievales. Sí, es que tu alma, si bien se escondió, también fue feliz, por eso tenés esa necesidad. Y fuiste feliz haciendo rituales de sanación, todo lo que es con plantas, luz, fuego, no sé, me bajó eso.
Gracias, muchísimas gracias y súper atinado, Gisela. Pues, ¿qué te puedo decir? Agradecerte muchísimo. Me encantaría volverte a tener si aceptas la invitación.
Cuando quieras. Para mí ha sido un placer y me sentí muy cómoda. Sos muy dulce, Dafne, y muy, muy respetuosa con todo esto de la luz y sabes un montón. Y así que es un placer. Un placer.
Gracias. No, pues con una invitada como tú es aprender y también se disfruta tanto, ¿no? Como dije, traducir esas cosas que uno quiere decir pero que no sabes cómo expresarlo. Gisela, te aviso de una vez que te van a caer muchos mensajes.
Muchas gracias.
Para que le cuentes a los crípticos cómo contactarte, cómo pueden pues platicar contigo, buscar tus servicios, tus cursos y todo lo que realizas?
Bien, bueno, tienen mi Instagram, que es Gisela Batista Tarotista. Ahí tengo un montón de tips, de videos, de información, de empoderamiento. Y después tienen un link, que ahí es, tengo un WhatsApp, que es de atención. Tengo un equipo que me lleva a la agenda. O sea, se atienden obviamente conmigo. Y bueno, está la agenda que me lleva mi equipo. Y ahí les explican todos los servicios que yo ofrezco.
Súper. Pues ahí está, crípticos, para que la vayan a buscar. De todas maneras, yo voy a dejar toda su información aquí abajito en la descripción del episodio para que vayan a verla igual. Lo voy a poner con el link para que únicamente le den clic desde su aplicación. Vayan a seguirla de una vez y pues aprender muchísimas cosas más acerca de todo esto. De esta manera yo me voy a despedir de este lunes de Códice Críptico. Ya sabes que si tú quieres ser parte de los testimoniales crípticos que tenemos todos los jueves, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico@gmail.com. Esto lo puedes hacer de manera escrita si quieres que yo la lea, o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y así te espero este jueves con ese episodio de testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Críptico.